Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Senado ha aprobado la esperada modificación del proyecto de ley de inmigración que extiende un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados y que además impone nuevas medidas sin precedentes para la seguridad de la frontera. 14 republicanos se unieron a una agrupación demócrata para aprobar el proyecto de ley en una votación de 68-32. El proyecto incluye una enmienda que supondría un refuerzo radical del control de la frontera entre Estados Unidos y México, puesto que supondría un gasto de $46 mil millones para casi duplicar el número de agentes hasta 40.000, aumentar el uso de aviones no tripulados y construir cerca de 700 millas de vallas fronterizas. La medida se enfrenta a un futuro incierto en la Cámara de Representantes, puesto que el presidente de la Cámara, John Boehner, dice que no permitirá una votación sin el apoyo mayoritario de los miembros republicanos. Las últimas revelaciones de los documentos filtrados por Edward Snowden al periódico The Guardian sobre la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, de Estados Unidos, muestran que el gobierno de este país acumuló un gran número de metadatos sobre los correos electrónicos de millones de estadounidenses durante 10 años. Dentro de un programa conocido como Viento Estelar, incluido en la Operación General de Vigilancia Interna de la NSA, el gobierno acumulaba información como cuentas de correo electrónico y direcciones IP, pero no el contenido explícito de los mensajes. El programa tuvo en un principio como objetivo los correos en los que al menos una de las partes estaba fuera de Estados Unidos, pero en 2007 se expandió también a los mensajes nacionales. El gobierno de Obama continuó el programa tras asumir la administración hasta cerrarlo en 2011. Las revelaciones confirman las declaraciones de William Binney, el ex empleado de la NSA que se convirtió en denunciante. Binney dijo que la NSA utilizó un programa de vigilancia electrónica que él desarrolló, llamado Thin Threats, para llevar a cabo una vigilancia masiva a escala nacional. Binney dimitió de la NSA en 2001 por su oposición a lo que él llamaba espionaje ilegal. De acuerdo con The Guardian, la acumulación de metadatos en Internet parece haber sido lo que provocó la famosa confrontación que tuvo lugar en marzo de 2004 con el ex fiscal general John Ashcroft, en aquel momento hospitalizado. Se negó a volver a autorizar el programa de vigilancia sin órdenes judiciales. Ecuador resiste de modo desafiante los llamados de Estados Unidos para que rechace la solicitud de asilo del ex informante de la NSA, Edward Snowden. El jueves, el gobierno ecuatoriano declaró que renunciaría a los derechos preferenciales sobre comercio después de que autoridades estadounidenses insinuaran que estos podrían revocarse. Desde Washington, el representante comercial de Estados Unidos, Michael Froman, dijo que el gobierno de Obama evaluaría la elegibilidad de Ecuador para optar a beneficios comerciales y revisaría una solicitud en la que se pide la revocación de estos. Los comentarios de Froman se produjeron un día después de que el senador demócrata Robert Menéndez dijera que acoger a Snowden dañaría profundamente las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador. Desde Quito, el presidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó que la dignidad de su país no tiene precio. El presidente Correa dijo:
pero pronto se convirtieron en un nuevo instrumento de chantaje. Pórtate bien o te quito la TPDA. Frente a la amenaza, insolencia y prepotencia de ciertos sectores estadounidenses que han presionado para quitar las preferencias arancelarias a nuestro país por el caso Snowden, Ecuador informa al mundo que renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias, compañero. Nuestra dignidad no tiene precio.
President Correa's government followed up with a dig at the Obama administration by
El gobierno de Correa continuó con un comentario mordaz dirigido al gobierno de Obama, en el que ofrecía donar millones de dólares para la formación sobre derechos humanos en Estados Unidos en materia de privacidad, tortura y otro tipo de acciones denigrantes para la humanidad. Más tarde, ese mismo día, Correa declaró que Ecuador no podrá analizar la petición de asilo de Snowden hasta que éste se encuentre en territorio ecuatoriano. Se cree que Snowden permanece en un área de tránsito del aeropuerto de Moscú. Durante su visita a Senegal, el presidente Obama declaró que espera que se entregue a Snowden a Estados Unidos sin tener que recurrir a discusiones diplomáticas con otros países, pero intentó restar importancia a las alegaciones de una ruptura internacional por el destino del informante. El presidente Obama dijo:
my continued expectation is that, Russia...
Sigo esperando que Rusia y otros países que han hablado de la posibilidad de proporcionar a Snowden asilo reconozcan que forman parte de una comunidad internacional y que deberían respetar el derecho internacional. Seguiremos intentando presionarles tanto como podamos para asegurarnos de que lo hacen, pero permítanme que le diga, ya que me ha hecho una pregunta, que no. No voy a enviar aviones para atrapar un hacker de 29 años.
Las filtraciones de Edward Snowden sobre los documentos de la NSA parecen haber ocurrido luego de un cambio de opinión muy importante con respecto a los denunciantes del gobierno. En registros de chats en línea de 2009 que se han publicado esta semana, alguien que usaba el nombre de usuario de Snowden criticaba la publicación de información gubernamental y decía que habría que disparar a aquellos que lo hacían. Dichas críticas se produjeron como respuesta a un artículo del periódico New York Times que trataba sobre la información filtrada de ataques cibernéticos de Estados Unidos a Irán. Un ex general de alto rango del Pentágono se encuentra bajo investigación por la supuesta filtración de información que exponía una operación de ataque cibernético de Estados Unidos contra Irán. NBC News informa que el general marine retirado James Hoss Cartwright, ex jefe segundo del Estado Mayor Conjunto, está siendo investigado por el Departamento de Justicia para averiguar si filtró información al periódico The New York Times sobre un virus informático conocido como Stuxnet. Estados Unidos empleó el virus Stuxnet para sabotear los sistemas de las plantas nucleares iraníes, pero al hacerlo lanzó accidentalmente un gusano informático por la red mundial de Internet. Cartwright se retiró del ejército en agosto de 2011. Un grupo de opositores sirios exiliados ubicó la cifra de muertos durante los más de 2 años que lleva la guerra civil de su país en más de 100.000. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos dice que llegó a ese número sumando el conteo diario de muertos desde que empezó el conflicto en marzo de 2011. La ONU denunció en abril una cifra de más de 93.000 fallecidos. La familia del expresidente sudafricano Nelson Mandela dice que su estado sigue siendo grave, pero estable. La hija de Mandela afirma que su padre responde al tacto, pero también advierte que cualquier desenlace es inminente. Continuando su gira por 3 países africanos, el presidente estadounidense Barack Obama llegará hoy a Sudáfrica. El jueves rindió homenaje al legado de Mandela. Obama dijo:
I've had the privilege of meeting Madiba and speaking to him.
Tuve el privilegio de conocer a Madiba, de hablar con él. Para mí es un héroe, pero no creo que yo sea el único que piensa así. Creo que es un héroe para el mundo, y cuando lo abandone, todos sabemos que su legado perdurará a lo largo de todas las épocas.
El sobreviviente sospechoso del atentado de la maratón de Boston, Sokohar Tsarnaev, fue acusado de 30 delitos, incluido el homicidio de 4 personas. La fiscal federal, Carmen Ortiz, anunció los cargos en Boston. Ortiz declaró:
The indictment alleges that Sokohar Tsarnaev is responsible.
La acusación alega que Sohar Tsarnaev es responsable de la muerte de Crystal Mary Campbell, Lindsay Liu, Martin Richard y el oficial Sean Collier, y también de la mutilación, quemaduras y heridas de docenas de otras personas. Los cargos de hoy reflejan la naturaleza grave y violenta de los sucesos que tuvieron lugar el 15 de abril y la trágica serie de acontecimientos que siguieron. La presunta conducta del acusado afectó vidas para siempre. Las víctimas, sus familias y esta comunidad han demostrado una extraordinaria fortaleza y resiliencia ante esta violencia sin sentido, y es teniendo en mente a las víctimas y los centenares de heridos de este caso que procuramos y aseguramos que se haga justicia. Tsarnaev podría ser condenado a muerte si es hallado culpable. La acusación incluye detalles de lo que habría garabateado dentro del bote donde fue capturado en el patio trasero de un residente de Boston. En referencia a los ataques de Estados Unidos contra musulmanes en el extranjero, Tsarnaev habría escrito: el gobierno de Estados Unidos está matando a nuestros civiles inocentes, dejen de matar a nuestra gente inocente y nosotros nos detendremos.
Texas Governor Rick Perry has launched a personal attack on state.
El gobernador de Texas, Rick Perry, lanzó un ataque personal contra la senadora Wendy Davis pocos días después de que su estrategia obstruccionista de casi 11 horas frustrara un intento de los republicanos de clausurar la mayoría de las clínicas de abortos del estado. Hablando ante el mayor grupo en contra del aborto del país, el Comité Nacional por el Derecho a la Vida, Perry hizo alusión a la propia experiencia de Davis como madre adolescente e hija de madre soltera. El gobernador de Texas afirmó:
The fact is, who are we to say that?
El hecho es, ¿quiénes somos nosotros para decir que los niños nacidos en las peores circunstancias no pueden tener una vida exitosa? Hasta la mujer que el otro día en el Senado puso en práctica una maniobra obstruccionista nació en circunstancias difíciles. Es hija de una madre soltera y fue madre adolescente ella misma. Pudo graduarse de la Facultad de Derecho de Harvard y ser senadora de Texas. Es una lástima que no haya aprendido de su propio ejemplo, que cada vida merece una oportunidad para realizar todo su potencial y que cada vida importa.
En una declaración, Davis dijo que los comentarios de Perry carecían de la dignidad y el lustre del alto cargo que ocupa y que eran palabras de poca monta que reflejan un punto de vista oscuro y negativo. Perry convocó a otra sesión legislativa especial para reflotar el proyecto de ley que Davis y sus partidarios derrotaron la semana pasada. En Ohio, los defensores del derecho a elegir se concentraron en el Capitolio el jueves para protestar contra las radicales medidas contrarias al aborto incluidas en el presupuesto del Estado. Inspiradas por la estrategia obstruccionista del pueblo aplicada esta semana en Texas, docenas de personas se congregaron en los escalones del Capitolio. Luego gritaron, debería darles vergüenza, mientras los legisladores aprobaban un presupuesto que efectivamente podría despojar de fondos a Planned Parenthood, transferir partidas a engañosos centros de crisis para embarazadas, imponer restricciones que podrían cancelar clínicas y requerir que los médicos detecten los latidos fetales y se lo digan a los pacientes antes de que éstas se practiquen un aborto. El presupuesto está ahora en manos del gobernador John Kasich, que está en contra de la libertad de elección en lo referente a la interrupción del embarazo. Estados Unidos suspendió las preferencias comerciales otorgadas a Bangladesh, alegando las preocupaciones causadas por las violencias a la seguridad laboral en la industria de la vestimenta. La medida sigue a una ola de campañas públicas desencadenadas por el derrumbe de la fábrica en abril, en el que murieron 1.100 trabajadores y por un incendio en el que perdieron la vida 112 personas en noviembre pasado. El sábado habrá una concentración de activistas en la Plaza Petrosino de Nueva York para presionar a las grandes empresas minoristas que se han rehusado a firmar un acuerdo de seguridad para la fábrica de Bangladesh que confeccionan sus productos. Las compañías cuestionadas incluyen a Gap, Target y Walmart. El secretario de Estado John Kerry está participando en conversaciones con dirigentes israelíes y palestinos, ya que el gobierno de Obama procura reanudar las negociaciones. En vísperas de la visita de Kerry, Israel anunció la construcción de docenas de nuevas viviendas en un asentamiento de Jerusalén Oriental. Los palestinos comparan este episodio con la ocasión en que el gobierno de Netanyahu aprobó la construcción de más de 1.600 casas en asentamientos durante una visita al vicepresidente Joe Biden en 2012. Los legisladores del Congreso afirman que es poco probable que lleguen a un acuerdo para evitar la duplicación de las tasas de interés de los préstamos estudiantiles respaldados por el gobierno antes de que vence el plazo la semana que viene. Las tarifas de los préstamos Stafford, subsidiados por el gobierno y destinados a los estudiantes de bajos ingresos, subirán el lunes del 3,4% al 6,8%. La tasa será equivalente al porcentaje que pagan los estudiantes con préstamos no subsidiados. El impasse se centra en diferencias bipartitas en torno a si se deben limitar las tasas de interés en los préstamos consolidados y si las ganancias del gobierno procedentes de los préstamos deberían ir al pago del déficit federal. Aunque se prevé que el plazo se venza, los senadores demócratas dicen que la votación se realizará ya el 10 de julio. El mes pasado, la Oficina de Presupuesto del Congreso pronosticó una ganancia de $50,600 millones procedentes del interés que se cobra a los estudiantes que pagan su deuda universitaria. La senadora demócrata Elizabeth Warren propuso una medida que bajaría el interés de los préstamos estudiantiles al 0,75%, la misma tasa que pagan los grandes bancos por los préstamos del gobierno.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.